Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. ¡Comenzamos! Cold as a night without you here. Just your absence ringing in my ear. En este programa especial de Madrid sin Fronteras queremos ante todo hacer un reconocimiento a las personas que cada día trabajan intensamente por los demás, sacrificando mucho. Vamos a hablar sobre el trabajo de los y las cooperantes de Médicos Sin Fronteras expatriados que pasan muchos años de su vida viajando a distintos lugares del planeta en emergencias, guerras, catástrofes de todo tipo, en situaciones desesperadas, sin desfallecer. También con Plataforma del Voluntariado hablaremos de quienes dedican parte de su tiempo libre y de forma altruista a apoyar el trabajo de diferentes ONGs. No nos olvidamos de la voz de los niños y niñas y adolescentes que se convierten en activistas en el presente y por su futuro. Hablaremos del movimiento mundial Plant for the Planet, que nació a iniciativa de un niño de 9 años y que cuenta con más de 27.000 embajadores, niños, niñas de todo el mundo involucrados en la plantación de árboles. Médicos Sin Fronteras acaba de cumplir esta misma semana, el 22 de diciembre, 50 años de trabajo humanitario. Ese trabajo en los rincones más olvidados, más peligrosos, en los contextos más difíciles, lo realizan cooperantes que dejan su país, a sus familias, a miles de kilómetros para llevar ayuda y esperanza. El libro La memoria del olvido, del fotoperiodista Juan Carlos Tomasi, recoge el testimonio de ese trabajo impagable al que también, desde nuestro programa, hoy, en este día tan especial, queremos rendir homenaje. Y para ello tenemos con nosotras a Musquilda Zancada, que es delegada de Madrid de Médicos Sin Fronteras. Bienvenida, Musquilda, de nuevo a Madrid Sin Fronteras.
Hola, muy buenas.
Y también está con nosotras Carmen Terradillos, expatriada, bueno, con una larga trayectoria como cooperante. También Musquilda la tiene a sus espaldas, así que va a ser una charla muy interesante. Carmen, muchísimas gracias por estar en el programa.
Gracias a ti, hola.
La memoria del olvido nos lleva a través de 140 imágenes a esas intervenciones en emergencias. Juan Carlos Tomasi, que es el autor fotoperiodista de cabecera en la organización, y es que esa alianza entre el periodismo y la acción humanitaria está desde su nacimiento en la filosofía de la ONG. Musquilda, ¿cómo fue hace 50 años el origen de Médicos Sin Fronteras?
Bueno, pues Médicos Sin Fronteras nació el 22 de diciembre del año 1971 de la mano de un puñado de médicos y de periodistas que, bueno, que estaban frustrados porque el mandato de la organización en la que trabajaban les impedía prestar testimonio y contar lo que habían visto y lo que habían vivido acerca de el genocidio que se estaba fraguando en aquel momento contra la etnia Igbo en la guerra de Biafra en Nigeria. Entonces, es fruto de esta mezcla de compromiso, que del que nace este matrimonio de conveniencia, bueno, buscando una acción médica independiente de intereses geopolíticos, uh-huh. Y también de la necesidad de combinarla, ¿no?, con la denuncia para, bueno, para canalizar la indignación que bueno, que determinadas situaciones generan, ¿no?, y también señalar a los responsables, buscar aliados para revertirlas, bueno, este elemento diferencial de denuncia que comentabas.
Esa alianza, hoy, sí, entre el periodismo, la visibilidad, la importancia que esto tiene con el trabajo humanitario.
Efectivamente, efectivamente, nace en plena Guerra Fría, y pero bueno, lo cierto es que hoy estas razones, estos motivos siguen vigentes, ¿no? Sí. O sea, que cumplimos 50 años con el estupor de comprobar que la ayuda médico-humanitaria es más necesaria que nunca, y también muy convencidos, ¿no?, de que hacer que esta ayuda suceda con calidez humana, da mucha esperanza a quienes sufren la violencia y las catástrofes y a quienes huyen de ellas, y contarlo y dar testimonio pues es más necesario que nunca.
Tenemos unas palabras de Juan Carlos Tomasi, el autor fotoperiodista de este libro al que nos estamos refiriendo, La memoria del olvido, que habla precisamente de esto.
El libro La memoria del olvido es un libro que no trata de recuerdos, no trata de viajes. Es un libro que junto a la editorial Blume se decidió narrar historias contadas de personas a personas que incite a una reflexión, ¿no? Y que incite a plantearse lo que las fotografías nos indican o nos marcan o sentirnos dentro. Es un libro de una reflexión constante que induce a la esperanza y a que, bueno, y a que el mundo algún día pueda ser mucho mejor. Tengo el privilegio de haber trabajado con Médicos Sin Fronteras y estar trabajando con Médicos Sin Fronteras hace 26 años. Durante ese tiempo he cubierto numerosos conflictos, desplazamientos de población, epidemias, pandemias, desastres naturales. Las ONGs necesitan ser visibles en el sentido material de la palabra, es decir, que existen y dar a conocer lo que hacen. Ese ha sido mi trabajo durante todo este tiempo. Pero aparte de eso, Médicos Sin Fronteras en su mandato tiene como algo imperante e imperativo el testimonio y la denuncia. Yo y la gente que trabaja conmigo nos dedicamos a recoger testimonios para posteriormente elaborar denuncias que se llevan ante la opinión pública y ante los medios.
Bueno, importantísimo ese trabajo de visibilidad y seguimos haciendo memoria que hacía Juan Carlos Tomasi también de todos los conflictos en los que ha estado documentando la labor de Médicos Sin Fronteras. ¿Cuáles han sido esos momentos clave en la historia de la organización, Muskilda? Que serán muchísimos, pero vamos a relatar algunos.
Bueno, pues por intentar destacar algunos, yo comenzaría por hablar de en el año 1979 todo el trabajo que se intentó hacer con refugiados camboyanos que estaban en la frontera de Tailandia, y una marcha por la supervivencia con un convoy con mucha ayuda humanitaria que se llevó a la frontera de Tailandia con Camboya para intentar entrar, y pidiendo que nos dejaran entrar porque había mucha preocupación por la situación en la que se encontraban al otro lado de la frontera, población civil, se hablaba de hambruna, y bueno, que lamentablemente fue un fracaso en sí porque no nos dejaron entrar, pero sí que abrió una etapa nueva en lo que a testimonio y el impacto a nivel internacional, ¿no? De la que hemos tirado y hemos seguido continuando con la que hemos ido continuando a lo largo de estos años, ¿no? Y bueno, y luego también destacaría en el año 94, en el genocidio de Ruanda, que fue, bueno, pues que fue como todo el mundo conoce, fue un conflicto y un genocidio horroroso. Médicos Sin Fronteras sufrimos la muerte de 250 compañeros y en unas circunstancias muy extremas, ¿no? Lo que sí que vimos y nos dimos cuenta y denunciamos es que las organizaciones humanitarias bueno, pues no pueden proteger a la población ni a sí mismas, ¿no? frente a una gravedad como la que suponía en aquel momento el genocidio y tanta muerte, ¿no? Dijimos en aquel momento que no se detiene un genocidio con médicos. Por primera vez también pedimos una intervención militar externa, uh-huh, que parara este horror. Entonces este fue otro de los hitos que marcó la historia y que ha marcado la historia de la organización.
Carmen, Muskilda, habéis estado vosotras en primera persona en cantidad de lugares y en cantidad de situaciones pues muy, muy delicadas. Sois protagonistas también de algunos de estos hitos. ¿Cuáles son los que recordáis con mayor intensidad, Muskilda?
Bueno, pues yo, yo estoy trabajando como coordinadora de proyectos y también como jefa de misión para la misión de Siria y Turquía, y bueno, destacaría esta experiencia porque me marcó muchísimo. Todo el mundo conoce la guerra de Siria, que lamentablemente aún continúa 10 años después, que se ha calificado como una mini guerra mundial, porque bueno, la complejidad de actores y de intereses, bueno, pues ha hecho, y el trabajo humanitario lo ha hecho muy difícil, pero sobre todo y más importante, se ha cebado y ha sido especialmente dura contra la población civil. Estamos hablando de que ha causado la mayor crisis de desplazamiento de este siglo, más de 12 millones de personas que se han visto obligadas a huir a menudo varias veces, ¿no? Más todos los millones de muertos y de heridos. Entonces, sí que es, hablar de Siria es hablar de una una guerra en la que, bueno, vivimos en primera persona y vimos cómo la gente se veía afectada por una falta de respeto al derecho internacional humanitario, ataques a la misión médica, los hospitales se convirtieron en lugares inseguros, la profesión sanitaria también, y bueno, pues por poner un ejemplo, ¿no? Yo recuerdo en Alepo había días los que caían más de 200 barriles bomba en zonas civiles, ¿no? Habitadas por civiles, ¿no? Entonces a nosotros nos supuso mucha dificultad, pero también es verdad es que estuvimos ahí, nos reinventamos a nosotros mismos para llegar a atender y a prestar acción médica de emergencia y acompañar, ¿no? Como siempre hacemos, y estar al lado de las víctimas de este conflicto tan horroroso, y aún a día de hoy seguimos apoyando y haciendo todo lo posible por estar allí.
Carmen, en tu caso eres enfermera, actualmente referente de vacunación y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras. Has estado muy presente en la emergencia COVID-19 aquí en España, pero antes has estado en Níger, en Haití, en Marruecos, en Colombia, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Sur Sudán, Bangladesh, bueno, un montón de lugares. De todos ellos también te pido que pues nos traigas alguna memoria.
Pues a mí un poquito lo que me quedaba en la memoria, lo que me sigue quedando y me quedará para mucho tiempo, es la respuesta que se hizo, el gran despliegue que se hizo para la respuesta del terremoto de Haití en el 2010 y seguidamente de la epidemia de cólera, que fue realmente tremendo. Lo que ocurrió fue hubo un gran número de personas que murieron y que fueron afectadas por el cólera en ese momento. Y lo bueno fue que Médicos Sin Fronteras estaba allí en el país y tuvo una respuesta inmediata. Entonces pudimos realmente dar una respuesta rápida y poder salvar bastantes vidas de lo que podía haber sido si no hubiéramos estado allí. Y desde luego lo que me quedará siempre, siempre en el recuerdo será República Centroafricana, ¿no? Sí. Es uno de los países en los que he estado 3 años, he hecho 3 misiones, a lo mejor no 3 años de mi vida, pero casi, casi. Y nada, viví un poco el momento de la última guerra civil entre el 2013 y el 2014, en el cual hubo una gran división del país. Nosotros como médico y como personal médico, pues al final nos hemos encontrado, nuestros proyectos están donde más nos necesitan, ¿no? Y están muchos de ellos en las líneas de frente. Y realmente pues ahí es donde podemos ver el impacto que tenemos de permanecer en estos sitios donde los conflictos son crónicos, son países completamente olvidados y que nuestra presencia es esencial para toda la población civil.
Nos habéis hablado de las bombas de Alepo, del terremoto de Haití, de la epidemia de cólera, de contextos de guerra. ¿Cómo se controla el miedo? ¿Cómo se controla el miedo propio y también el miedo de la familia que está tan lejos y que seguro, seguro, bueno, pues está en tensión, ¿no? Por vuestra seguridad, Carmen.
Bueno, al final no somos ni héroes ni heroínas, ¿no? Trabajamos siempre bajo un paraguas de aceptación que de la población civil, es decir, cuando estamos allí es realmente porque la población nos acepta, porque también la interlocución que tenemos con los diferentes actores armados que pueda haber en las zonas donde trabajamos nos aceptan y, por supuesto, nos tienen que respetar. Es verdad que últimamente hemos visto que este espacio humanitario, debido a la complejidad de los conflictos, pues es cada vez más difícil, ¿no?, de mantener, pero nuestra neutralidad y sobre todo nuestro saber hacer en nuestro trabajo, porque al final lo que nosotros, la gente, la población nos respeta porque seguimos trabajando sobre las consecuencias de los conflictos, no tomamos parte. Y realmente al final es nuestro trabajo médico que llegamos pues a la población más vulnerable la que nos permite mantenernos en estos lugares.
Otra parte fundamental, porque hemos hablado, por supuesto, de todas las personas que integran la organización, que son sobre todo sanitarios, pero también logistas, también abogados, también bueno, un montón de gente que interviene para que Médicos Sin Fronteras pueda llevar a cabo su labor humanitaria. Esa tarea tan importante también de documentar todo lo que se hace para que el mundo entero vea las situaciones específicas de cada país. Hay otra parte fundamental en la historia, que son los socios y socias, la gente que apoya económicamente para que todo esto sea posible. Y creo que además, Musquilda, aquí en España no lo estamos haciendo del todo mal.
Efectivamente, es una cadena de humanidad asombrosa y que no pararemos de agradecer. Porque, como bien dices, la organización cuenta con 7 millones de socios y colaboradores en todo el mundo, de los cuales más de 500.000 están en España. Es más, España es el país que más socios y colaboradores aporta a la organización, ¿no? Y, bueno, esto garantiza que más del 97% de nuestros fondos son de origen privado, por lo que, bueno, pues esta independencia financiera es crucial, es esencial para que podamos responder a todo tipo de emergencias en más de 70 países donde estamos presentes, porque nos da esa capacidad de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Y de ser reactivos, de esa inmediatez de poder estar en 72 horas allá donde sea necesario. Entonces, sin este apoyo y sin esta cadena de humanidad no llegaríamos tan lejos, ¿no? Son colaboradores, son miembros de sociedad civil, pero también periodistas, actores, escritores, fotógrafos, o sea, todos ellos son realmente indispensables, ¿no? Para que podamos llegar a donde llegamos y de hecho para nosotros es un orgullo, pero también, ¿no?, nos hace ver que tenemos una responsabilidad para seguir haciendo nuestro trabajo, hacerlo cada día mejor, porque confían en nosotros, ¿no?, y forman parte de esta cadena de solidaridad.
Bueno, es un momento estupendo estas fechas para plantearse un apoyo puntual o un apoyo prolongado en el tiempo, haciéndose socio o socia de Médicos Sin Fronteras, apoyar esta labor hacerlo en forma de regalo o de propósito de año nuevo, porque realmente es fundamental para que todo funcione y nos interesa mucho que esto funcione. Por último, quería preguntaros a ambas, ¿cuál es esa sensación al volver a casa ahora que en Navidad, solemos volver al hogar? ¿Cuál es la sensación al dejar un país, con el trabajo hecho, con lo que queda por hacer? ¿Cómo es volver a casa, Carmen?
¿Cómo es volver a casa? Es una pregunta que puede, una respuesta que puede ser muy extensa. Pero bueno,
tenemos
pues
muy
un poco
poquito
los...
tiempo.
Sí, bueno, pues es que sería como una carrera de fondo, porque realmente al final tú das el relevo en esa carrera, que en ese trozo que has hecho tú de tu carrera lo has dado lo máximo posible, das el relevo a otra persona que tiene que continuar, porque las necesidades son enormes. Y al final, pues es algo que cuando vuelves aquí estás muy contento y muy feliz porque estás en un sitio seguro, en paz con tu gente, pero siempre tienes en el recuerdo todas aquellas personas que has encontrado, todas aquellas cosas que has aprendido, todo lo que te han aportado y lo que tú has podido aportar, ¿no? Entonces es como una sensación de sentimientos encontrados, ¿no? Pero al final siempre es positivo. Hay que mantener siempre en la mente estos recuerdos.
Musquilda.
Yo suscribo todas las palabras que ha dicho Carmen. Sí que es verdad que, bueno, y en este momento además quiero aprovechar para hacer un guiño a todos los compañeros, ¿no? Se vive con nostalgia estar fuera de casa en estas fechas, pero es verdad que en terreno se genera una pequeña familia. Y entonces yo, por lo menos en mi experiencia, siempre hemos, y estoy segura que los compañeros lo harán, hemos tenido la ocasión de hacer un encuentro, una celebración con el equipo de personal ya internacional y los compañeros de locales, ¿no? Pero decía Carmen, son sentimientos encontrados, pero por encima de todo late esa sensación de que es un logro, ¿no? Cada vida que has salvado, cada sutura que has hecho, cada parto que has atendido y que estás donde quieres estar, ¿no? Al final nuestro trabajo, la base es un compromiso solidario y una forma de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues eso al final es lo que late. Y bueno, y quiero aprovechar para mandar un cariñoso saludo y mucha fuerza y mucho ánimo a todos los compañeros, compañeras que estáis ahí, que están ahí, que no van a poder volver. Y incluyo también a todo el personal local, que es, de hecho, más del 80% de la base y de los trabajadores de la organización, bueno, para animarles a que sigan y mandarles un cariñoso abrazo.
Bueno, pues aunque Carmen decía no somos heroínas, realmente creo que la sociedad os ve como tal, o al menos gente indispensable, gente que no puede faltar, cuyo trabajo es importantísimo, es crucial para que las vidas de tantas personas, bueno, pues puedan seguir adelante en contextos muy, muy difíciles. Musquilda Zancada, delegada de Madrid de Médicos Sin Fronteras, Carmen Terradillos, enfermera, responsable referente de vacunación y respuesta a epidemias de Médicos Sin Fronteras en la actualidad, expatriada también como Musquilda en muchos lugares del mundo, allá donde se necesita, están, las personas de Médicos Sin Fronteras. Muchísimas gracias a ambas y felices fiestas.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Igualmente.
Un abrazo.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban.
El frío no te deja descansar. El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas. El rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
En España hay 2.700.000 personas que dedican una parte de su tiempo libre al voluntariado. Personas de todas las edades, nos dicen los datos del Observatorio del Voluntariado, que cada vez hay más gente joven, y esto es sin duda una gran noticia. Mucha gente mayor, también un colectivo muy solidario, ha tenido que echarse a un lado desde el inicio de la pandemia, por razones obvias. Vamos a saber más sobre los y las voluntarias que cada día aportan tanto a la sociedad a cambio de nada. Y para ello tenemos hoy con nosotras en Madrid Sin Fronteras, en este programa especial que quiere ser un homenaje a ellos y ellas, a Mar Amate, que es directora de la Plataforma del Voluntariado de España. Mar, bienvenida.
Hola, buenos días.
También con nosotras Ainhoa León, voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer, que nos va a contar la labor que hace en ese tiempo libre que dedica al voluntariado. Ainhoa, bienvenida. Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
Hola, buenos días. Gracias a vosotros.
Y también, por último, tenemos a Antón Gómez Escolar, que es voluntario de la Red de Atención a las Adicciones. Gracias por estar en Madrid Sin Fronteras también a ti, Antón.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotras.
Mar, ¿cuáles son esos voluntarios y voluntarias que dan su tiempo, dan su esfuerzo cada día en España? ¿Cómo es ese perfil que habéis dibujado en el observatorio?
Pues tú lo introducías muy bien al principio, ¿no? Estamos hablando de 2.700.000 personas que hacen voluntariado, que además, bueno, pues son cifras que se mantienen de un año a otro. Es principalmente son mujeres, hay un mayor número de mujeres que hacen voluntariado. Y luego, bueno, pues este año lo que estamos viendo es que se está rejuveneciendo. No es que el voluntariado haya sido un voluntariado envejecido, pero sí que ahora, si podemos decir cuál es el perfil más prototípico, ¿no? Pues diríamos, bueno, pues es una mujer menor de 35 años, ¿no? Sí que es cierto que el nivel de formación también son pues con estudios superiores, ¿no? Con un nivel de formación alto. Y luego, bueno, quizá también como hay muchas causas y hay muchos ámbitos en los que hacer voluntariado, pues claro, esas cuestiones también varían, ¿no? Hablamos del voluntariado social, que básicamente son, pues tanto Ainhoa como Antón, pues se incluirían dentro de ese voluntariado. Hablamos de, pues que donde también las cifras están un poquito más equilibradas entre hombres y mujeres, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a un voluntariado deportivo, pues vemos que es mayoría hombres los que lo hacen, ¿no? Voluntariado más sociosanitario, pues están, o educativo, pues son más mujeres, ¿no? Entonces, este es el perfil, pero luego dependiendo de las causas, como todo en esto, de esta sociedad, ¿no? Que está así distribuido, pues va variando, ¿no? Pero diríamos eso, que es una persona joven, principalmente mujeres, y bueno, pues comprometidos con diferentes causas.
Bueno, ahí tenemos a Ainhoa, que yo creo que da el perfil perfectamente. Sí. Ainhoa, cuéntanos cómo decides ser voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer y qué es lo que haces allí.
Pues yo empecé siendo voluntaria con 18 años, entre los 18 y 19, y empecé en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles. A mí, la verdad, que lo que me impulsó a formar parte de la familia de esta asociación fue la pérdida de un ser querido a causa de la enfermedad del cáncer, y bueno, quizás el tiempo que no le pude regalar a esa persona, pues qué mejor que invertirlo y poder regalárselo a, bueno, pues a otras personas que están en esa situación, que día a día se enfrentan a la enfermedad, y bueno, pues hacerles el camino un poquito más ameno y sobre todo facilitárselo. Y a día de hoy, con 25 años, pues sigo en ello.
¿Y cómo es ese día a día? Es decir, tú llegas, no sé si por la mañana, por la tarde, después de llegar del trabajo, de los estudios, ¿cómo encajas en tu vida esa tarea y cómo es exactamente tu rutina en el voluntariado?
Bueno, pues yo en este caso, la asociación tiene muchísimos tipos de voluntariado, pero en mi caso yo voy al hospital. Y siempre he estado trabajando o estudiando, con lo cual pues quiero animar a la gente a que tanto estudie o trabaje, que eso no es un impedimento, no es un obstáculo, que siempre se puede sacar un tiempo para acudir pues tanto al hospital, a los domicilios o hacer el resto de voluntariados. En mi caso yo acudo al hospital una vez a la semana, en horario de mañana. Pero sí es verdad que hay hospitales que también tienen el voluntario en horario de tarde. Y yo me dedico pues a acompañar a los pacientes tanto cuando están en la quimio, en radio, cuando están hospitalizados en habitaciones, y nos dedicamos pues eso, principalmente a acompañar, a escuchar, y si tienen que hacer alguna gestión, pues ya sea de farmacia o algunas gestiones de citas, también estamos disponibles para ayudarles. Y no solo al paciente, sino a los familiares, que es igual de importante.
Ainhoa, creo que así dicho, de pronto, pues parece algo sencillo, acompañar, escuchar, charlar, pero claro, estamos hablando también de personas que están pasando por unos momentos muy difíciles de su vida y hay que aprender en el voluntariado, hay que formarse también y hay que saber cómo hacer ese trabajo para hacerlo bien.
Yo creo que después de más de 5 años te diría que lo principal son las ganas, el que quieras dedicar tiempo sin recibir nada a cambio, material en este caso, y que tengas pues esa ilusión y que quieras regalar tu tiempo, básicamente. Si es verdad que nosotros estamos coordinados y nos guían nuestros coordinadores, que realmente son profesionales formados que dedican su vida a ello, y pues si es verdad que nos dan unas pautas, nos guían un poquito, sobre todo pues a cómo entrar a un paciente, cómo presentarte, porque como tú bien dices, pues así a simple vista parece fácil, pero no nos olvidemos que es que nos adentramos en la vida de una persona que no está teniendo unas circunstancias fáciles. Entonces, pues es un poco a veces complicado, pero con ganas, ilusión y tiempo, todo el mundo puede hacer una buena labor de voluntariado.
Bueno, y en el capítulo de lo que te aporta a ti personalmente esto, me imagino que ese aprendizaje, serás una gran escuchadora para todos los que te rodean en estos momentos, ¿no? Ya con toda esta experiencia.
Bueno, sí, es verdad que yo de esta labor sobre todo me llevo pues un agradecimiento, o sea, alegría al corazón y al alma, porque te das cuenta que a veces pues en nuestro día a día nos intentamos, o sea, intentamos contentar a la gente con objetos materiales, con algo súper visible, pero realmente haciendo esto te das cuenta que escuchar, dar la mano o abrazar, quizás lo necesitemos más que algo material, que un objeto material, y aprendes a ponerte en el lugar de la otra persona.
Antón, en tu caso, trabajas con, ya lo hemos dicho, en la red de atención a adicciones, a UNAD, la organización UNAD. Tu labor es principalmente con jóvenes, que a veces son muy, muy jóvenes y que tienen problemas de adicciones. Es un tema también muy complicado. ¿Cómo llegas tú a este voluntariado y qué es lo que haces?
Bueno, yo empecé porque tengo un interés personal en el ámbito de las adicciones, las sustancias, ¿no? Y bueno, hice el máster en psicofarmacología de la Complutense, y a través un poco de ese conocimiento de sustancias, pues vi, y bueno, y hemos visto durante muchos años, ¿no?, que hay una necesidad de información a nivel social sobre el uso de sustancias, fundamentalmente drogas ilegales, ¿no?, pero también las propias drogas legales, como puede ser el alcohol, el tabaco. Hay una gran cantidad de mitos o de desconocimiento en torno a ellos, ¿no? Y a través un poco de esa falta de información, pues existen programas, como concretamente en el cual yo me dedico yo, ¿no?, que se llama Energy Control, que es de la ONG Asociación Bienestar y Desarrollo, que trabajan un poco para cubrir esa demanda de información que a la postre pues tiene un impacto muy beneficioso en la salud pública.
Se trata de informar a los y las jóvenes qué es lo que están haciendo, ¿no?, cuando consumen drogas.
Sí, efectivamente, desde una perspectiva fundamentalmente de la reducción de riesgos, es decir, aportar información veraz, científica, objetiva, ¿no?, alejándose un poco bueno, del escandalismo, ¿no?, que muchas veces se da desde ciertos ámbitos, ¿no?
Y del paternalismo, ¿no?
Efectivamente, súper importante, ¿no? Es importante que las personas, pues como se dice ahora tanto, ¿no?, empoderar, que la gente tenga, que sepa que puede tomar acciones, que tiene una edad, que puede tomar decisiones por sí misma, y que no todo tiene que ser lo que le digan o le dejen de decir, porque de ahí vienen muchos, muchos problemas, ¿no?, que luego se pueden ver.
Antón, ¿qué es lo que a ti te aporta, te está aportando? No sé cuánto tiempo llevas en esta labor, ¿qué es lo que está aportando a tu vida y cuánto tiempo le dedicas?
Bueno, yo llevo unos 6 años y le dedico según etapas, ¿no? He estado fuera de España, he tenido que dejarlo temporalmente, ¿no? Pero sí que le dedico casi todas las semanas, algunas horas por lo menos, y bueno, a mí me aporta muchísimo. Primero porque creo que uno de los grandes problemas de las drogas, tanto legales como ilegales, es que existe una gran cantidad de desinformación en torno a ellas y que muchos de los problemas que se dan relacionados con su consumo son evitables a través de esa información. O sea, no solo es la abstinencia, que obviamente es la perspectiva más segura que existe con respecto a las sustancias, pero también existen otros enfoques intermedios, ¿no?, que permiten que aquellas personas que hayan decidido libremente que van a consumir alguna cosa, ya sea legal o ilegal, pues por lo menos se eviten esos daños que puedan venir derivados y tengan pues eso, un consumo de más seguridad o de mayor responsabilidad.
Mar, ¿y tenemos de verdad en España 2.700.000 personas como Ainhoa y como Antón que escuchan, que hablan, que apoyan, que informan, que están pendientes, influyendo positivamente en millones de personas?
Sí, sí, pues sí, tenemos 2.700.000 personas dedicadas a todo esto, dedicadas a atender a personas que, bueno, pues como decían ellos, el voluntariado que trabaja con personas, tenemos que tener en cuenta que hay que cuidarlo mucho, porque trabaja con lo más sensible, ¿no? Con lo único que hay en esta sociedad básico, que son los seres humanos, ¿no? O sea, en un tema de adicciones, sean niños más jóvenes, como el caso también comentaba Antón, o sea, con personas enfermas, pero también hay otro tipo de personas que están apoyando actividades culturales o haciendo llevar a la cultura, ¿no? A otras personas, pues que a lo mejor no tienen tantas opciones, ¿no? Como medio de crecer, de empoderar, que también se ha dicho, ¿no? O que cuidan o el medio ambiente, ¿no? Que limpian las cunetas, ¿no? Como lo estamos viendo, o los paseos donde todos vamos dejando nuestras botellas y nuestros restos, que utilizan el deporte para trabajar en determinados barrios con más exclusión, con todos los valores del deporte, para que esos críos y esos niños y esas niñas pues puedan tener herramientas, ¿no?, para vencer elementos de exclusión. Yo creo que lo importante también del voluntariado y de toda la acción voluntaria de todas estas personas que estamos aquí trabajando desinteresadamente, como tú decías, es que se intenta evitar, se intenta sacar a la luz cuáles son los problemas que hay para que las personas suframos, ¿no? Para que estemos en exclusión, para que paliar un poquito los daños que tiene nuestra enfermedad o nuestras familias, ¿no? O intentar que cada vez, en un mundo ideal, ¿no?, que cada vez fueran menos personas, ¿no?, las que estuvieran en esta situación de sufrimiento, de pobreza, ¿no?, con los temas de discapacidad, etcétera, ¿no? Podremos nombrar muchas causas, ¿no? Pero sí.
Bueno, nos queda un minutito nada más, pero yo querría que Ainhoa y Antón, como estamos ya terminando el año, entre los propósitos de muchas personas que nos escuchan, pues les animen a hacer un voluntariado allá donde se sientan mejor, con tanto campo, ¿no? Como nos decías, Mar, que hay. Ainhoa, claro. Antón, Ainhoa, empezamos por ti. ¿Cómo animarías al voluntariado?
Pues yo les diría a quien nos esté escuchando que sea en el ámbito que sea, piensen en que están regalando tiempo, que el tiempo es oro a día de hoy, y que hacer feliz a alguien, que alguien sonría, provocarle que esa persona tenga un buen día y que lo estés haciendo tú, no se paga con dinero, o sea, no está valorado.
¿Antón?
Pues nada, decir que todas las personas tenemos siempre algo que aportar, aunque no lo creamos, aunque no lo sepamos, y que muchas veces es a través del voluntariado cuando descubrimos el valor que podemos tener. Y creo que eso es muy, muy importante. Nos aporta una satisfacción inmensa, ayudas a personas que realmente lo necesitan y te sientes realmente bien con poder aportar y poder formar parte de una sociedad que tiene que ir a mejor, ¿no? Y que tiene que salir adelante y tiene que superar todos los problemas a los que se enfrente.
Pues hoy en Madrid sin Fronteras, en este programa especial, en estas Navidades, queríamos rendir homenaje, ahora que recibimos tantos regalos, a esas personas que regalan todo el tiempo, con un compromiso muy constante, su esfuerzo también a quienes más lo necesitan, y también agradecer a la Plataforma del Voluntariado de España pues que esté animando y cuidando de todos los voluntarios y voluntarias. Mar Amate, directora de la Plataforma del Voluntariado de España, Ainhoa León, voluntaria en la Asociación Española contra el Cáncer, y Antón Gómez Escolar, voluntario en la Red de Atención a las Adicciones. Ha sido un placer conoceros. Muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras y por vuestra labor, y felices fiestas.
Pues un abrazo. Fiestas también. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Gracias.
Adiós. es posible pensar en el futuro sin árboles. Lo sabemos, hablamos de ello constantemente cuando nos referimos a las consecuencias del cambio climático y cómo atajarlas. La desaparición de los bosques es uno de los factores más importantes. El movimiento Plant for the Planet está pasando a la acción en todo el mundo, reforestando y restaurando ecosistemas. Y una de las cosas más interesantes de este movimiento global por el clima es que nuevamente es un niño quien lo impulsa y son los niños y niñas y adolescentes quienes lo lideran.
Hola a todos, soy Mara de Blas, tengo 14 años y pertenezco a la fundación Plant for the Planet desde hace varios años. Plant for the Planet surgió cuando un niño alemán llamado Felix Finkbeiner, con solo 9 años, hizo una presentación en el colegio sobre el cambio climático. Desde 2014, Plant for the Planet trabaja en España, con la meta de 1 billón de árboles alrededor del mundo, junto a jóvenes que quieren luchar contra el cambio climático, nosotros, los embajadores por la justicia climática. La plantación de árboles es fundamental para combatir el calentamiento global. El CO2 es uno de nuestros mayores problemas, puesto que es un gas que contribuye al efecto invernadero. Las plantas absorben el CO2 y a su vez desechan oxígeno a la atmósfera. Los árboles también exhalan vapor de agua, lo que mantiene una temperatura fresca y estable. Todo esto, teniendo en cuenta que de media producimos 10 toneladas de CO2 anualmente por persona, plantar árboles será la mejor manera de combatir el cambio climático. Y por ello, tenemos que plantar 1 billón de árboles. Nosotros, los jóvenes, debemos ser escuchados. Al unirnos a la red de embajadores, tenemos la oportunidad de dar vida a ideas y propuestas y de conseguir un futuro mejor. De esta forma, todos contribuimos y ponemos nuestro granito de arena para intentar salvar este planeta. Así que, después de esto, stop talking, start planning. Dejad de hablar y empezad a plantar.
Deja de hablar y empezar a plantar. Mara es una de las miles de embajadoras del movimiento. Nos lo ha explicado fantásticamente bien en la historia de Plant for the Planet. Y ayudándoles a crecer también, hay adultos como Jordi Joanós, que es director de Plant for the Planet. Jordi, bienvenido a Madrid sin Fronteras.
Hola, muchísimas gracias.
Hemos escuchado a Mara, que nos ha contado el origen y la filosofía detrás de Plant for the Planet, este movimiento mundial. Cuéntanos un poquito más, Jordi, de ese inicio, de ese origen y de cómo se ha extendido tanto, tan rápidamente.
Pues sí, como bien decía Mara, que es una de nuestras embajadoras desde hace ya unos cuantos años, el origen del movimiento surgió por razón de un niño alemán, de Félix, que en un trabajo en su clase sobre cambio climático se dio cuenta de que el planeta estaba pues sufriendo lo que ahora se conoce como la emergencia climática y que o los niños empezaban a tomar riendas en el asunto o se les iba a escapar de las manos y iban a heredar un planeta en unas condiciones digamos, no las adecuadas para poder vivir adecuadamente en él, ¿no? Esto que parece demagogia es realmente cierto, se está comprobando cada día. Y ese niño, entonces, con 9 años, Félix, que ahora ya tiene 23 años, ha estudiado un doctorado en ecología en temas de compensación de emisiones de carbono, empezó a contagiar a otros niños alrededor de su Múnich natal, y eso fue contagiándose, pues, en la idea de dar charlas a otros colegios, de colaborar con otros niños en acciones puntuales, pero también plantando árboles, porque era la manera más efectiva, más fácil de poder combatir contra ese problema que habían identificado. Eso se fue haciendo grande. En 2011, Félix fue invitado a dar una charla delante del plenario de Naciones Unidas y ahí pues empezó a comunicarse a través de, a nivel global, el movimiento de Plant for the Planet, como lo conocemos ahora. Plant for the Planet tenemos 2 grandes objetivos, como ya ha apuntado Mara muy bien, mejor que yo incluso, ¿no? Que son totalmente complementarios para nosotros. Por un lado, es el de plantación de árboles como la manera más efectiva y eficiente, incluso me atrevería a decir barata, de poder luchar contra el exceso de emisiones de carbono que generamos. Uh-huh. Y por otro lado, de forma totalmente complementaria, ayudar a gente como Mara, tanto en España como en otros países del mundo, a que puedan generar sus acciones. Y lo hacemos a través de una serie de actividades de educación climática, de educación ambiental, uh-huh, en las que identificamos a esos y a esas Maras, para que nos entendamos,
sí,
y a partir de ahí les vamos acompañando en su formación y en su capacitación como, lo que Mara comentaba, embajadores por la justicia climática, vamos a los futuros líderes climáticos en España.
Vamos a profundizar en estas dos cuestiones que son ejes principales del movimiento. Para empezar, Jordi, cuéntanos por qué el foco en los árboles, por qué la importancia de los árboles, y ya no solo en los árboles de forma individual, sino, como nos decías, ¿no?, pues en esos entornos que se restauran.
Los árboles, permitidme la expresión, son las únicas máquinas, entre unas comillas muy grandes, que son capaces de convertir el CO2 en oxígeno, que es lo que realmente facilita la vida en nuestro planeta, ¿no? Las plantas superiores, las vasculares, las verdes, realizan la función fotosintética que convierte ese CO2 en oxígeno. Cuando hay un exceso de CO2 en la atmósfera, la única manera, quizás que no es la única, pero digamos la única eficiente y relativamente barata de poder luchar contra ese exceso, más allá de reducir las emisiones, por supuesto que eso siempre se tiene que tener en cuenta, es plantando árboles. Nosotros desde Plan for the Planet promovemos eso, promovemos la plantación masiva de árboles, no solamente en España, sino en todo el mundo, pero no cualquier tipo de árboles. Uh-huh. En España, que es donde yo puedo hablar más en propiedad, porque dirijo la fundación aquí en España, nosotros siempre trabajamos restaurando ecosistemas que hayan sufrido algún tipo de desgracia, por ejemplo, incendios, que hayan sufrido algún tipo de destrozo por contingencias naturales, etcétera, etcétera. Y reforestamos siempre el mayor número de árboles, pero siempre con criterios ecológicos, claro, recuperando lo que había o lo que toca que haya en ese sitio. Nunca plantamos con especies alóctonas, extranjeras, digamos invasivas, siempre con planta autóctona y siempre con unos criterios forestales que permitan que no solamente plantar árboles, sino que la biodiversidad de ese espacio que ayudamos a regenerar sea la máxima posible y sobre todo la adecuada al espacio. Para nosotros eso es importantísimo porque cumplimos esa doble vertiente. Por un lado, la de plantación de árboles como medida de captura de CO2, pero también la de recuperación de ecosistemas que han estado en peligro en esos espacios en los que trabajamos.
Porque en España se ha reforestado y se ha reforestado mal en muchas ocasiones, o también solo pensando en la industria de la madera, y tenemos, bueno, pues casos como el del eucalipto que ha hecho muchísimo daño. Hay que reforestar bien.
Exactamente. O sea, a mediados del siglo pasado, pues los proyectos de reforestación, también por la situación de nuestro país entonces y también por el conocimiento técnico que se tenía, se tomaban estos árboles de crecimiento muy rápido, tipo el eucalipto, que los pobres eucaliptos no tienen ninguna culpa,
no, claro,
porque ellos no han venido aquí, pero sí que se tomaban como un cultivo, no como un bosque, ¿no? O sea, siempre se ha tratado como un cultivo. Entonces, el problema no son los eucaliptos, sino es el sistema de reforestación que se usó con eucaliptos, pero no solamente con eucaliptos. En otros lugares también se plantaron masivamente pinos, sustituyendo a especies que pinos, el pino carrasco, el pino salepensis, el normal, el corriente, sustituyendo quizás a otras especies arbóreas que tocaban más en esa zona. Pero bueno, se hicieron con los criterios que se hicieron en ese momento y, bueno, una de nuestras funciones, sin pretender arreglar todo el país, es ayudar a regenerar esos bosques facilitando la biodiversidad de los territorios en los que actuamos.
El cambio climático y muchos otros beneficios, enormes beneficios, como el enriquecimiento del terreno, del agua, la prevención de desastres, ¿no?, que por riadas, etcétera, etcétera. Los árboles, ya nos lo enseñó Wangari Maathai también, que es uno de los grandes referentes en la ecología, premio Nobel, la africana, bueno, pues que revolucionó también todo su continente, pues con la plantación de árboles, sobre todo entre las mujeres. Los árboles son vida y los niños y niñas que plantan árboles se convierten en mejores personas, Jordi.
Pues yo también creo eso. De hecho, Wangari Maathai fue quien inspiró a Félix en su idea. Él siempre lo dice en todas las entrevistas que se pueden encontrar de Félix, veréis siempre que fue Wangari Maathai quien inspiró este movimiento. Y estoy de acuerdo, o sea, ya no solamente es que sean mejores personas, sino que simplemente también toman la responsabilidad de haber plantado ese árbol, toman conciencia de haber plantado ese árbol y no se les va a olvidar en la vida. O sea, cuando tú has plantado un árbol, sabes dónde lo has plantado, cuándo lo plantaste y si puedes lo vas a ir a visitar otra vez para ver cómo va creciendo, ¿no? Uh-huh. Esa es una de las cosas que nosotros trabajamos también en la parte educativa en el segundo de los grandes objetivos que tenemos nosotros en Fundación, que es el tema de educación climática. Todas nuestras actividades en las cuales identificamos a estos futuros embajadores, a sus futuros líderes climáticos, nosotros en España, siempre acaban con una pequeña plantación, que no es para nada una plantación forestal, es una plantación testimonial con los chicos, pero siempre efectiva, o sea, nunca plantamos árboles para que se mueran, siempre son con criterio y con sentido árboles o arbustos o a veces plantas, ¿no? Y lo que hacemos es también ayudar a esos chicos y chicas a que tomen conciencia de lo importante que es plantar un árbol y que lo planten ellos mismos, ¿no? O ellas mismas. Mm. Y entonces ahí también se contribuye a esa rueda. Cuando encontramos a uno de estos chicos o chicas que tengan ese interés, ese gusanillo de seguir colaborando en temas climáticos, pues ahí es cuando aparecen personas como Mara, que van sumándose a la red de embajadores y embajadoras por la justicia climática, tanto en España como en otros países.
¿Y por qué es importante que el activismo se promueva desde la infancia?
Yo creo que es una cuestión de ciudadanía. Todos habitamos aquí de una forma u otra y es una cuestión también de educación, no sé cómo decirlo, de educación como ciudadano que eres, como habitante de este planeta, o sea, seamos lo que seamos, pensemos lo que pensemos, habitamos aquí. Y parte de la responsabilidad nuestra es cuidar nuestro planeta. Desde diferentes posiciones, desde diferentes acciones, como decía Amara también en su speech, granito a granito, ¿no? Cada uno desde sus posibilidades, pero tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa, que nuestra casa también es el planeta. Sí. Ser activista, quizás no todo el mundo tiene la habilidad o la capacidad de poder ser activista en el sentido que todos entendemos, de ir a manifestaciones, pero a veces no solamente es eso, a veces es tomar la responsabilidad de querer hacer cosas y hacerlas. Y ahí es donde nosotros también intentamos ayudar a estos chicos y chicas que vamos identificando en el transcurso de nuestras actividades, para ayudarles con herramientas para que tengan la capacidad de poder emprender esos proyectos, como está haciendo Mara y como están haciendo muchísimos otros, tanto en España como en el resto del mundo, ¿no?
¿Y en qué proyectos estáis ahora concretamente trabajando, Jordi, para saber, con ejemplos prácticos, qué es lo que estáis haciendo? Porque la finalidad también es que ese trabajo se vea y que transforme.
Absolutamente. Mira, yo te diría que en la parte de reforestación ahora mismo tenemos tres grandes proyectos en España de reforestación masiva con el objetivo de plantar 1 millón de árboles de aquí a 2030 en el marco de estos tres proyectos. Los tres proyectos los podéis ver en una landing específica que se llama www.reforestandoandalucía.org. Y ahí veréis que hay tres proyectos. Uno, en la recuperación del Parque Natural de Doñana, donde tenemos el objetivo de plantar un mínimo de 600.000 árboles de aquí a 2030 para recuperar un espacio que se quemó en 2017 en una zona que se llama Las Peñuelas, que sufrió un incendio enorme. Ahí estamos ya trabajando, estamos plantando ya en la fecha de esta charla. Este año vamos a plantar ahí 120.000 árboles, mayoritariamente pinos, pino piñonero, que es lo que, de acuerdo con el Parque Natural de Doñana, nos han pedido que plantemos y estamos ya ejecutando la obra, ¿no? Otro de los grandes proyectos es, conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada, es la creación del Anillo Verde de Granada. El objetivo nuestro es plantar en el entorno tanto urbano como periurbano de la ciudad de Granada, una ciudad que tiene, por las características orográficas, al encontrarse debajo justo de Sierra Nevada, la contaminación que generan, se quedan ahí como muy agarrada. Entonces, una de las maneras, insisto, la mejor manera es evitar la contaminación, pero la que esté, una de las mejores maneras de poder combatirla es plantando árboles. Nuestro objetivo es plantar 200.000 árboles de aquí a 2030 también, en el área urbana y perurbana de Granada, ¿no? Conjuntamente con el Ayuntamiento de Granada y otras instituciones.
Sí.
Este año también estamos ya, ahora a fecha de esta charla, estamos ya plantando 23.500 árboles, con lo cual ya empezamos con la iniciativa esta. Vale la pena decir en este aspecto, de lo cual nos sentimos muy orgullosos, que nuestros compañeros de Plan for the Planet en Italia han empezado un proyecto con la ciudad de Ferrara, que se ha inspirado en este proyecto. Ajá. Del Anillo Verde de Granada.
Somos
con
ejemplo.
Lo cual, bueno, ahí estamos intentando colaborar con ellos. Las circunstancias son totalmente diferentes porque Ferrara es una ciudad muy plana, otro tipo de propiedades, pero en la idea de generar ese anillo alrededor de la ciudad está inspirada en el proyecto de Granada, ¿no?
Y hay un tercer proyecto, ¿verdad?
Sí, y el tercer proyecto es en la recuperación del bosque de alcornoques, en concreto en el Parque Natural de los Alcornocales en la provincia de Cádiz. Mm. Los alcornoques en general, están sufriendo un fenómeno que se llama la seca, que es un conjunto de cosas: la sequía, las condiciones climáticas de aumento de la temperatura favorecen que un hongo entre en estos árboles, en los alcornoques, y los vaya matando, y realmente se está convirtiendo en un problema a nivel ecológico relacionado con los alcornocales. Nosotros estamos con diferentes técnicas ayudando a reforestar estos bosques que están sufriendo esta seca, concretamente en el Parque Natural de los Alcornocales, y allí también tenemos la intención de plantar de aquí a 2030 también un mínimo de 200.000 árboles. Uh-huh. Si sumamos los 600.000 de Doñana con los 200.000 de Granada y los otros 200.000 de Alcalá, de los Alcornocales, suman el 1.000.000 de árboles para Andalucía que os comentaba al principio, ¿no?
Bueno, y estos proyectos están en Andalucía concretamente, pero recordamos que Plan for the Planet, pues España trabaja en todo el territorio nacional, pero es que además
Correcto.
es un movimiento mundial del que hoy queríamos hablar, porque estamos rindiendo homenaje hoy especialmente a activistas, a cooperantes, a voluntarios, a personas que están aportando su esfuerzo y su tiempo a que tengamos un mejor lugar en el que vivir, un mejor planeta, y para que todo el mundo tenga una mejor calidad de vida. Y estos niños y niñas, estos embajadores y embajadoras de Plant for the Planet, la verdad es que nos aportan una esperanza de cara al futuro, pero también en este presente, porque ellos ya son presentes. Y te agradecemos, Jordi Joanós, director de Plant for the Planet, que nos hayas explicado tantas cosas. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por acompañar a estos chicos y chicas. Muchas gracias, Juan, Jordi.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta luego.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Soy el padre Ángel, presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, y quiero dedicaros unas palabras en estas fechas tan importantes para hacernos compañía y hacer también unas reflexiones. Cada vez que se acercan estas fechas, todos nos ponemos a pensar que cómo hemos pasado el año, las cosas que vamos a hacer el año que viene. Pensamos también en las comidas de la Navidad, en los preparativos, en adornar la casa, poner los belenes, en los regalos que tenemos que hacer. Yo creo que además pensamos sobre todo en las personas, sobre todo en estas fechas, en esas personas que a veces no tienen nada de qué disfrutar y están tan solas en esta sociedad. En Navidad la solidaridad está a flor de piel, mucho más todavía que en otras épocas del año, porque nos han enseñado siempre a dar y a repartir, aunque a algunos a veces las Navidades pues les suenan un poco extrañas y refunfuñan. Casi todos deseamos lo mejor para nuestros semejantes. Sabemos, y lo sabemos por Mensajeros de la Paz, pero también por tantos amigos, que casi no damos abasto para repartir las cestas de Navidad, la comida a todas las personas y todas las donaciones que nos llegan desde todas las partes de España, para que los que no tienen nada, los más vulnerables, puedan estar arropados, queridos en estas fechas. La pandemia ha sido muy dura, lo sabemos todos, sobre todo para todos aquellos que carecen de lo básico para vivir, como es un hogar, como tener que dormir en un banco. Para los que no tienen dinero suficiente para comprar comida o pagarles el colegio a los niños o llenar la nevera. La pandemia nos ha traído eso y mucha soledad. Estas fiestas por fin nos van a devolver los abrazos y los besos que tanto hemos echado de menos. Espero que el COVID nos respete y, aunque sea con mascarilla, podamos celebrarlo con nuestros seres más queridos y, sobre todo, en compañía. Que Dios os bendiga y que la Santina de Covadonga nos proteja a todos. ¡Felices fiestas!
Y así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos y que tengáis unas muy felices y solidarias fiestas.